Eso me gusta mucho. Nunca me invitarán al Whitney, nunca me invitarán al Smithsonian, nunca me invitarán a la Fundación Joan Miró, nunca me invitarán a muchos lugares a los que he sido invitado con mucho afecto. Pero bueno, esto es parte de mi fe. Y lo mismo digo de algunas estaciones de radio, algunas estaciones de televisión. Yo creo que siempre esperan que yo presente algo un poco más light. Y entonces se mosquean mucho conmigo. Y entonces me cierran puertas. Y de alguna manera es una estrategia del loro, porque a mí no me importa, porque hay muchas otras opciones y, bueno, ya sabes, hay instituciones culturales y estaciones de televisión para poder seguir trabajando, pero yo creo que en este caso particular de la intervención de televisión fue un poco diferente. Yo me sorprendí mucho porque cuando empezamos, bueno, hay dos aspectos. El primero era el hecho de que alquilamos un satélite militar y aquello fue bastante arriesgado, pero a la vez nos legitimizó, porque los programadores de televisión nunca imaginaron que si se nos permitiera el acceso a que la naturaleza del trabajo iba a ser una cosa tan tan loca. Estaban muy nerviosos. Nos dirigimos a unos 400 estaciones de televisión por cable en toda la nación, y yo diría que un 90%, tras muchas dudas, estuvo de acuerdo con seguir con aquella ficción, y solamente hubo un 10% que desde el principio dijeron: ni hablar, no queremos tener nada que ver con vosotros, tíos. Entonces, cuando el proyecto fue al aire, cuando se emitió, a la gente le gustó. Entonces me chocó mucho. Yo esperaba una visita del FCC, de los inspectores del gobierno, para decirme: bueno, vas a tener que pasar algo de tiempo en la cárcel, Gonzeña. Y de hecho recibimos llamadas de las estaciones de las emisoras de televisión que no emitieron y que querían volver a emitirlo. Entonces al final hicimos otra emisión nacional que alcanza 3 millones de hogares. Entonces yo creo que ahora, con este producto, lo que visteis el viernes era una especie de versión limpia, editada. Como era en directo, pues te tenía muchos cantos aquello otro, ¿no? Entonces era mucho más enérgico de una manera rara, ¿no? Pero ahora tenemos esta cosa un poco más más bonita y estilizada. Es otra versión y lo vamos a utilizar como piloto, como modelo, porque queremos que mucha gente se meta en este tipo de cosas, trabajando con estaciones de televisión, y vamos a distribuir esto a muchos grupos artistas y decirles: oye, poneros en contacto con vuestra estación local de por cable y proponerles un proyecto, y a ver si puede salir, y nosotros les vamos a decir cómo hacerlo. Ya he empezado una nueva colaboración con otra estación por cable de California, que también va a ser otra simulación de una intervención pirata que se va a emitir el enero del que viene. Y vamos a intentar hacerlo más interesante, vamos a intentar aprender de los errores anteriores de la emisión del noviembre pasado y hacerlo un poco más hermético. Pero creo que el tipo de trabajo que hago, en ese trabajo tienes que ser, bueno, es un coñazo, porque tienes que estar a veces pues haciendo, pues estar haciendo de vendedor, de político vernáculo, y tienes que entrar en muchas oficinas con tu maleta y vestido con traje e intentarles convencerles de que o con la dirección del Museo Smithsoniano o de una emisora de televisión, que no eres un terrorista cultural, tienes que convencerles, y que de hecho lo que haces es tienes un significado cultural, y ellos tienen que creerlo, de manera que, bueno, es bastante doloroso, es un proceso doloroso y largo. Y bueno, te haces bueno, te haces un negociador bueno, tienes que enfrentarte constantemente con políticos, con gente de los medios de comunicación, con todo tipo de gente, y a veces te dicen no. Pero para mí este es
por lo menos en América, es uno de los posibles futuros del arte de performance. Hay muchos otros, por supuesto, pero uno de los rasgos o de los futuros posibles es el de la televisión interactiva, y quiero continuar trabajando en ese estilo, en esa línea. He estado pensando, cuando hablabas de los rappers mexicanos, los rappers chicanos, estaba pensando en tu utilización de la lengua del idioma, y este idioma híbrido, especie de híbrido, que podría ser una mezcla de español, spanglish, pero no es exactamente bilingüe, porque de hecho es más, es una especie de criollo. Y es interesante, algunas de las palabras que utilizas, no me acuerdo ahora de ellas, pero algunas de las palabras que utilizas en el vídeo del viernes era, había juegos de palabras, una palabra que podía ser fabricada con, sí, bueno, son neologismos, sí. Lo que me interesó, una cosa que me interesó sobre aquello, es que tiene una cierta relación con mucho trabajo, gran parte del trabajo de lo que hemos estado haciendo en los 80 y que seguimos haciendo. Supongo que alguna gente se alineará con la deconstrucción, con utilizar el material lingüístico de una manera muy material. Pero lo que me interesa acerca de tu utilización de la lengua y cómo se diferencia de muchos otros puntos de vista deconstructivos dentro de la lingüista, de la lingüística, es que parece ser un lenguaje que surge de la necesidad, de la experiencia, más bien que de una especie de basarse en unas posiciones privilegiadas en relación con el lenguaje. Esto de estar creados por la necesidad. Hay una frase en inglés que dice que la necesidad es la madre de la invención. Me interesa este participar, este tratar con la lengua de una manera en que necesitas. En nuestro español y nuestro inglés se convierte en una experiencia, pero de hecho es una cosa intermedia que se llama Spanglish. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque esto tiene que ver con mi propio interés en la experiencia de hablar con acento, hablar inglés o con inglés con un acento que a la gente le parece raro, y la idea de que me llama la atención de cuánta desconstrucción se presume una posición privilegiada de fluidez y una posición fija en relación con el lenguaje, para empezar. Entonces después esto se deconstruye, pero de hecho tu utilización del Spanglish es más, no parte de una posición privilegiada, sino de una posición entre lenguas. Sí, bueno, estoy de acuerdo parcialmente contigo, porque de hecho, yo diría que sería una ilusión para mí el pensar que no estoy en una posición privilegiada, ¿entiendes? A pesar de que creo que, bueno, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que cuanto más, la utilización más amplia de español, tal y como la experimento yo en la vida cotidiana, porque vivo en barrios chicanos, he vivido en barrios chicanos durante muchos años, es una necesidad. Como artista me doy cuenta pues, de las estrategias conceptuales con que se utiliza la deconstrucción, y las he leído todas, ¿entiendes? Y he leído la teoría todo el tiempo. Entonces, en otras palabras, no es una, una posición deconstructiva involuntaria en absoluto, a pesar de que sí hay formas muy sofisticadas de deconstruccionismo inconsciente del popular, del lenguaje popular, pero me doy cuenta de lo que hago en otras palabras. Pero por otra parte diría que el Spanglish es un ejemplo más intensificado de una, experiencia contemporánea que todos tenemos que tener, incluso en un contexto monolingüe. Yo creo que debido a la globalización de la cultura y debido al hecho de que vivimos en un mundo de televisión total, de acceso total a la televisión, a las computadoras, de música mundial y culturas transnacionales, y debido a que también somos nómadas, nos hemos convertido en nómadas culturales. La inmensa mayoría de los artistas ahora viven en algún otro sitio diferente a su ciudad natal, incluso dentro de su propio país, pero están viviendo en otro sitio, en un sitio diferente a donde nacieron. Entonces nos hemos convertido en una cultura nómada, y por ello llevamos constantemente una experiencia fronteriza que puede no ser tan intensificada como la de un indio mexicano de Oaxaca que vive en Los Ángeles de hoy en día, pero también es una experiencia fronteriza a pesar de todo. Por tanto, yo diría que yo quiero creer que el tipo de investigación territorial en el que se han metido los artistas fronterizos en los últimos años la tiene también mucha otra gente que no sabe que está viviendo una experiencia fronteriza. Estamos viviendo en un país en el que siempre seremos mal interpretados. Los símbolos están hechos de manera que son siempre mal interpretados. Estamos siempre con la imposibilidad de ser traducidos siempre. Y una vez más, tal y como he mencionado, esta paradoja increíble de ser un chicano en España hablando en inglés a un público internacional es un ejemplo intensificado de lo que estoy hablando. Pero desde luego pienso que todos somos nómadas. Yo solo he vivido en ciudades rodeadas de nómadas. La Ciudad de México es una ciudad fronteriza habitada por 27 millones de nómadas, y California es otra zona fronteriza donde es realmente difícil encontrar californianos originarios. Estoy a punto de entregar un manuscrito a mi casa de mi editor, y una de las grandes discusiones que hemos tenido en California ha sido qué debería ser traducido, qué debería traducirse, cómo debería traducirse lo que hemos decidido traducir y cosas así. Y entonces, después de 6 meses de debates muy cálidos, muy tórridos, hemos decidido que el texto que se va a ser publicado en la lengua en la que ha sido escrito. De manera que los textos que han sido escritos originalmente en inglés permanecerán en inglés, y los que aparecieron primero en español en México se quedarán en español. Los textos de Spanglish no se traducirán. Y hay también otros fragmentos de otras lenguas, como a veces utilizo un poco de invasiones de otras lenguas, japonés, francés, náhuatl, como los mexicanos indígenas, y este tipo de pepitas invasoras no serán traducidas, no se traducirán, y solamente hay un texto de todo el libro en el que estarán en dos colores diferentes, uno al lado de la otra. El texto en negro estará en inglés y en rojo será en español, pero va a ser ligeramente torcido, de manera que será como un sobreimponerse más que como una especie de litografía, que una tradición académica limpia. Y serán sustancialmente diferentes, aunque sea el mismo texto. Lo que hago es, yo desafío a mi traductor y elegí un traductor bilingüe y biconceptual y le desafié para reinterpretar esta pieza a español, de que estaba en español, a un inglés que fuera muy idiosincrásico y muy así, muy, muy suyo. Y es una nueva manera de utilizar el bilingüalismo, que es muy diferente de, digamos, a los poetas de la primera generación de chicanos, para quienes la lengua, las lenguas tienen funciones muy específicas. El español pertenece al pasado, el inglés pertenece al presente y al futuro. El español pertenece al microuniverso, a la casa, a la familia, al mundo familiar, y el inglés pertenece al terreno de la política, al terreno público de la política. El español pertenece a la memoria y el inglés pertenece al discurso público y, bueno, así, etcétera. Y ahora estamos tratando diferentes estrategias y nuestro bilingüalismo, bilingüismo, puede cambiar de aspecto a voluntad. Puede ser reconstruido o alterado a voluntad. Entonces, digamos que la semana siguiente presento un monólogo, digamos, en tres diferentes contextos. Primero, voy a un espacio artístico de Nueva York y voy a hacer un performance para artistas. Llevo mi monólogo, hago la presentación en un 80% en inglés y el 20% en español. Al día siguiente vuelo a la Ciudad de México e invierto las proporciones de inglés y español. Y al día siguiente voy a Tijuana o a Los Ángeles y altero completamente una vez más las proporciones, y son pues mitad y mitad. Y la obra es completamente diferente. Las respuestas del público son diferentes, la posicionalidad que mis chicos toman dentro de la pieza cambia drásticamente de un contexto a otro. De manera que, de alguna manera, estoy haciendo tres performances diferentes con el mismo texto. Esto es, ¿queda claro? Y esto es una utilización muy contemporánea del bilingüismo, en la que hemos insistido en diferenciar de las generaciones anteriores. Y lo mismo podemos decir con otro libro que publiqué el año pasado. Era lo mismo también. Los textos en español se quedaron en español, los de Spanglish en Spanglish. Y algunos críticos literarios se pusieron de muy mala leche conmigo. Y en todas las críticas que han salido de este libro, incluso esas, las críticas que eran positivas, que eran que lo ponían bien, en algún momento decían: pero ¿cómo se atreve Gómez Peña a tratarnos como si fueras extranjeros en nuestro propio país? Yo no sé español, ¿por qué no ha traducido? Hay unas 30 y pico páginas en español, en class, en todo. Y pues claro, es lo que quería, que se mosquearan, que se pusieran de mala leche, porque tienen que aprender el español, viven en Estados Unidos. Pero quiero oír, hubo algunas objeciones, porque Corinne mencionó que había una objeción, quizás era suya, acerca del hecho de que algunas de las estrategias que utilizaba pudieran devorarme. O en otras palabras, que en mi intento de deconstruir las nociones míticas de la identidad mexicana para un no mexicano, que quizás pudiera estar reproduciendo, de hecho, esos movimientos míticos, esas nociones míticas, y no haciendo llegar mi mensaje. Y quiero creer que eso no es cierto, debido al modo en que en que controlo la respuesta de mis públicos, yo creo que lo que sucede es que al principio les seduces con el estereotipo, les seduces con el mito, y una vez que les tienes en la mano, entonces les das en la cara, o rompes el espejo en su cara. Pero es importante seducirles con la mitología al principio, porque si empiezas desde el principio presentando un punto de vista que no se corresponde con su deseo, entonces les pierdes completamente. Pero eso sí, hay un riesgo. Si el telespectador de este programa solamente lo veía durante 10 minutos, o el radio escucha solamente sintoniza con esa radio solamente durante un cuarto de hora, y no llegan al punto de este programa en el que damos la vuelta a la mesa o rompemos el espejo en su cara, entonces pueden quedarse con la impresión de que de hecho soy un mexicano borracho. Pero quiero creer que eso no ocurre tan frecuentemente. Vamos, la gente ve mis shows. Pero decidme, venga. Quiero oír cuáles fueron vuestras impresiones, y también en lo que tiene que ver con los pedazos de performance que presenté en las primeras diapositivas el primer día. ¿Qué os parecieron? But I liked the first one. I liked them all, but I liked very much the one where you get into an elevator for 24 hours. There is being reborn in a strange country, and you know directly which is going to be your situation is going to be, where you are, and how you received, and all this general situation. I found it very interesting. Hay una performance gemela que era gemela a ese proyecto que presenté 10 años más tarde en la Ciudad de México, que se llamaba La Vuelta del Inmigrante. Y como decidí envolverme y el colocarme en un ascensor de 24 horas cuando llegué por primera vez a América, entonces era importante el completar la pieza 10 años más tarde. Pero decidí ir a México y colocarme yo mismo dentro de una bolsa de estas para el cuerpo, para cadáveres. Y entonces convertí una de las que utiliza la patrulla fronteriza para poner los cadáveres de trabajadores inmigrantes cuando los matan. Entonces les convencí a las autoridades del metro de la Ciudad de México que me dejaran usar una de las vitrinas para exhibirme durante 3 días dentro de estas bolsas en las estaciones más populosas del metro de la Ciudad de México. Y la pieza era básicamente, se llamaba El Retorno del Emigrante, y era yo mismo dentro de una y entonces había letras puestas encima donde ponía, y había un montón de latas de Coca-Cola con velas y con flores que me rodeaban. Y de alguna manera era como un recordatorio para el usuario del metro de los parientes que pueden haber perdido, porque una de las cosas asombrosas de esto es que nunca he conocido un mexicano en mi vida, nunca, que no tenga por lo menos un pariente que vive en Estados Unidos. Y también hay muchos mexicanos que tienen familiares que nunca han vuelto y que se han convertido en familiares míticos porque no saben si siguen vivos o no. O eligen o deciden nunca no responder nunca, y seguramente hacen muy bien, pero nunca han comunicado, o sea, posiblemente muertos. Pero es un arquetipo en México. es el arquetipo del familiar perdido. Sabes que hay un familiar en alguna parte, en el norte, pero no sabes si él o ella está vivo o viva. Entonces aquella pieza, aquel trabajo era como una, como un terminar, como una coronación del trabajo que hice 10 años antes cuando llegué por primera vez a Estados Unidos. Y cuando llegué a mis... entonces ahora he estado en Estados Unidos durante 16 años, 17 años, entonces cuando llegue a los 20 tendré que hacer algo. No sé todavía dónde, posiblemente en la frontera entre Estados Unidos y México. I don't know how to express what I want to tell you, but you're constantly transforming yourself. If I'm in the States, I'm like this. If I'm in Mexico, I'm like that. And for you, it must be very stimulating. And without that, this stimulation, perhaps you wouldn't be able to work. Would you? This always being mutating. It must be, I don't know, great. Sí, yo creo que es un gran estímulo, pero por otra parte te hace sentirte completo, incompleto. O sea que es una situación muy rara, muy extraña, porque paso parte del año en un país y parte del año en otro, teniendo que tratar con mundos de arte completamente y sociedades completamente diferentes, y con dos papeles del artista que son completamente diferentes también. Y entonces entras en un proceso en el que estás continuamente sintiendo, tienes un sentimiento de pérdida y de desesperación, te sientes siempre incompleto y siempre estás echando de menos tu otro lado, tu otro yo, tus otros amigos, tu otra casa. Pero también creo que es una experiencia común. Yo creo que es ordinario, que hay millones y millones de gente que tiene esta experiencia hoy en día. Y es por lo que es importante para mí el intentar llevar un poco de comprensión a ese espacio intermedio, a esa situación. Alguna gente puede llamarle una especie de esquizofrenia cultural y alguna gente le puede llamar una experiencia central. Pero a pesar de, no obstante, creo que es una experiencia muy común, muy ordinaria y muy estimulante. Estoy completamente de acuerdo contigo. I guess there must be many like you who are living, or there must be some people like you who are living in Mexico and Los Angeles, but you are some kind of ambassador of both cultures, or as a medium who tries. What's your role there? Doesn't matter perhaps? Bueno. No, yo me veo a mí mismo más que nada algo así como un traductor fronterizo, una especie de traductor bicultural de realidades. Mi trabajo ayuda a mis públicos mexicanos a que entiendan mi experiencia chicana y ayuda a mis públicos chicanos y anglo-parlantes, bueno, o sea que soy una especie de traductor fronterizo, pero por otra parte también me veo a mí mismo como una especie de contrabandista de ideas, porque estoy constantemente pasando de un lado al otro y pasando cosas del contrabando, pues de México a Estados Unidos y de vuelta, y poniendo a gente en conexión. Y yo creo que soy bueno en eso. Y aunque soy malo organizando, porque yo creo que el arte los artistas son los organizadores muy malos, yo creo que soy bueno en poner a gente en relación unos con otros. En alguna manera soy una especie de diplomático vernacular, un diplomático sin cartera oficial. Y también me veo a mí mismo como un pirata, en el mejor término, sentido del término. Quiero pensar que soy un pirata. Mi papel es siempre reapropiar medios de creación y compartirlos con otra gente. pero tal como os he dicho antes, me quedo un poco fuera de posiciones más formales que nunca he tenido. Y también mi trabajo no es un proyecto individual. Estos proyectos son muy amplios, en los que la gente de todos los órdenes de la vida está envuelta. Estamos en diálogo constante con periodistas, con académicos, con activistas, con profesores, con científicos. Esto es también muy importante, hablar con ellos, y también con otros artistas que están trabajando en otros contextos. O sea que yo quiero creer que ningún proyecto individual puede tener ningún impacto transformativo verdadero. Pero si lo ves en relación con un proyecto mucho más amplio, en el que la gente de todos los terrenos de la vida trabajan, entonces esto cambia y se convierte en una especie de proyecto continental, o se convierte en por lo menos un proyecto binacional. Pero lo que estoy haciendo solamente es lógico en relación al trabajo de muchos otros artistas. Pero él solamente no tiene ninguna lógica. Necesita un contexto. I wanted to ask about the relationship that I see. I see this identity problem that I think is very important in rock music. And you spoke before, you mentioned rappers joining doing poetry and so on, and I think that the problematic you deal with has much to do with the problematic of rock bands. And you said before also that you didn't want people to think that you are a cultural terrorist. I think there are many bands that are cultural terrorists. What's your relationship with all this? Pero sí, bueno, mi sensibilidad está muy muy informada por el rock and roll, por el rock and roll mexicano. Si recuerdas, a mediados de los 80, en el 84 hubo un enorme terremoto en Ciudad de México, en 1985, y lo que ocurrió fue que aquel terremoto obligó a la Ciudad de México a mirarse a sí misma de una manera diferente y a redescubrirse. Antes de aquel terremoto, en México se vivía de una postura muy extrovertida, siempre mirando fuera. Siempre estaba mirando a Estados Unidos, siempre estaba mirando a Europa, pero no estaba realmente mirándose a sí misma. Y lo que ocurrió con aquel terremoto fue que no tuvimos otra opción, entonces tuvimos que transportar cadáveres y literalmente reconstruir la ciudad de los restos aquellos que quedaron. Y yo creo que lo que ocurrió fue que los rockeros desarrollaron una voz nacional y empezaron este movimiento de rock en español, que era muy interesante, era muy experimental, era muy performativo. Muchos rockers empezaron a utilizar máscaras de lucha, trajes híbridos muy parecidos a los que hemos utilizado en nuestras performances, con plumas y con chaqueta de cuero de motorista y con tatuajes y empezaron a colaborar con poetas urbanos que estaban utilizando mucho spanglish y hablaron de lo que significaba el vivir en una ciudad que había sido destruida y que tenía que ser reconstruida. Entonces colaboramos de manera muy estrecha con nuestros rockeros. Yo he hecho muchos trabajos, yo he escrito mucho para rock and roll y he aparecido con músicos de rock en el escenario, y hoy he diseñado performances que tienen que ver con acontecimientos de rock, y creo que ha sido un diálogo muy interesante. Pero debo decir también que el movimiento del rock and roll en la Ciudad de México ha sido muy intelectual. y muy... es un proyecto. No ha sido un movimiento cultural, por supuesto que hay todo tipo de grupos, pero creo que gran número de los rockeros de México entienden que el movimiento de rock en español en México ha sido un proyecto intelectual. Y uno de los aspectos más interesantes acerca de los rockeros, y que mencioné el otro día, es el hecho de que están intentando crear una cartografía alternativa. Ellos están intentando crear un diálogo diferente entre juventudes de partes diferentes del continente. De manera que, por ejemplo, antes del rock en español, el único diálogo que existía entre, digamos, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, La Paz, Lima, Ciudad de México, era un diálogo literario entre gente muy elitista, entre escritores muy elitistas, y era principalmente, básicamente, un debate literario acerca de, bueno, pues de pajas literarias. Ahora las cosas han cambiado. Ahora tenéis los fabulosos Cadillacs de Argentina, que están grabando con Celia Cruz, con la reina de la salsa, en Los Ángeles, y que van a ir de turné a México. Y ahora tenemos una conexión diferente entre Los Ángeles, Buenos Aires y la Ciudad de México. O como hablábamos antes, tenéis, por ejemplo, esta extraña amistad entre Mano Negra y muchos grupos de rock and roll en la Ciudad de México, e intercambios entre ellos. O, por ejemplo, algunos de los grupos vascos que están estableciendo conexiones con grupos de rock and roll latinoamericanos. Este grupo de... es un grupo más viejo, de Neu Gorriak. Bueno, este grupo es muy... tiene una gran conexión con Argentina y con grupos de argentinos y mexicanos y italianos también. Y creo que tenemos un tipo de proyecto diferente. Y para mí, tal y como he dicho antes, es un diálogo mucho más interesante. El ver pues, a rappers chicanos y rockeros vascos y los niños de los que han desaparecido en Argentina, que estaban haciendo una especie de música post-punk, y verles trabajando juntos o intercambiando sonidos y actitudes, para mí es parte de un proyecto más amplio de descentralización cultural, que los artistas también están implicados, pero a veces nosotros solemos ir después, retrasados. Mike, what I think is that in this sort of exchanges, I think there are several levels, because you're talking of the fabulous Cadillacs, who have a multinational recording company and a lot of money. If that didn't exist, I don't know to which extent it could be at all interesting. So I'm more interested in the music being played in Los Angeles. That is more reactionary. There are those levels of commercial groups that, yes, well, there is an exchange, but it comes from multinational recording companies, and it's much more... I think there are different levels. You're talking of Nuevo Riyadh. Well, I mentioned those instances because these are names we all know, but I think that, yes, there are all the kind of exchanges underneath. Yes, but I am talking about this too, because talking also at the level of, I don't know. Bueno, si no, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en parte, pero creo que esos son los nombres visibles que llegamos a ver, pero creo ciertamente que representan una actitud cultural y que hay mucha gente detrás de ellos o alrededor o paralelamente a ellos o trabajando en otras direcciones, pero que en muchas de muchas formas, de muchas maneras, están haciendo y que podrían hacer más, lo que quieras llamarlo, pues más auténtico, más radical o música más compleja. Pero en su época estos grupos hicieron empezaron este intercambio. Yes, and I guess it would be the only way to go on, to go further. And what I would claim would be an alternative way of doing these exchanges so that they are not so much in contact with multinational recording companies, that there should be an alternative movement, a more potent, much more potent movement, and that Basque and the way Nagu Gorriak is doing should go to Cuba and Los Angeles and wherever they want it and could reach more people than they do, because Nagu Gorriak, after they they were a group called Cortatu that in their day was inside a movement of radical Basque rock, and when they ceased they singing in Spanish, and they said they were going to keep being the same as radical as they had been before, and in the Spanish state they are known, but in alternative circles they haven't gone further than that. So I find this exchange interesting, but in the same way as, I don't know if it is because you're very known or what, or you've access to that, perhaps because the television works in the States, but I don't know how you've been able to broadcast a program and the 3 million homes could see it. What I mean is that perhaps this should function in another way. It should work in alternative ways, other routes. So that are the roots, so that the differences between the States and Spain or Mexico and Africa could be, so that in order to be an exchange, you have to get into some fashions, it seems, where you are asked certain parameters, and you can't go further than that because you don't make any money, because it's not very well seen, and what is some kind of question. Let drop. Bueno, yo creo verdaderamente que si nos interesa la creación de una nueva topografía, de una nueva topografía cultural y en un nuevo tipo de internacionalismo, yo creo que esto tiene que darse a niveles diferentes, en círculos diferentes, entre diferentes sectores y en diferentes direcciones, en todas direcciones. Entonces yo creo que de muchas maneras es también un proyecto de redefinición del papel de nuestras instituciones. Puede que si algunos de nosotros decidiéramos trabajar como gente de fuera, gente de dentro de nuestras instituciones, por las universidades, museos, centros culturales, espacios alternativos, etc., yo creo que podríamos participar en este proceso de reforma, de manera que nuestras instituciones podrían funcionar con el tiempo como lugares de contacto con otras partes del mundo. Pero yo creo que es un proceso muy lento, pero es importante que esto se produzca, a pesar de que estoy de acuerdo contigo, en lo que me interesa más es lo más alternativo. De las expresiones de estos intercambios, también creo que es extremadamente necesario y que esto se produzca entre académicos y entre museos, ¿entiendes? Pero creo que lo triste de esto es que, a pesar de que vivimos en este momento una ilusión de una cultura más globalizada,
seguimos operando bajo los mismos parámetros coloniales que lo que hacíamos hace 20 años. Y la participación de otras partes del mundo u otras comunidades dentro de esta gran cultura transnacional es a menudo, funciona como una ilusión y no es realmente una participación sustancial, permanente. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, bueno, te veo un poco escéptico. Dime, cuéntame. So this is a broader thing, it seems. It's like, I don't know how, but I think it's important that we are not, that if we use media, you don't take down your pants and you can get your own path different, so that the discourse doesn't go down in. Bueno, a mí lo que no me gusta acerca del uso cultural de la televisión, pero claro, solamente puedo hablar hablar de Estados Unidos y México, es que hay una línea muy delgada. Si miras la televisión con pretensiones culturales, entonces se pretende que sea aburrido. Y yo creo que los artistas nunca deberíamos aburrir a nuestros públicos. Y es por lo que creo que debe haber otro camino, otra manera de hacer las cosas, en la que se pueden hacer televisión muy compleja y que a la vez sea divertido. ¿Entiendes?